Hoy ponemos el foco en un problema muy concreto de salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Uno de cada tres españoles podríamos sufrirlo en algún momento de la vida. Empieza siendo un dolor ardiente e intenso, luego punzante. Después provoca erupciones en la piel. Son pequeñas ampollas similares a las de la varicela. Suele aparecer en el pecho, alrededor de la cintura o la espalda, pero la cosa puede complicarse. En algunos casos provoca neuralgias que duran años. Por eso es importante estar atento. Te hablo del herpes zóster. Hoy ponemos el foco en la salud para hablar de este tema. Jessica Vacante es médico de familia en el Servicio Canario de Salud. Doctora Jessica, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Para que lo entendamos, ¿qué es el herpes zóster?
Fíjate, Ángel, el herpes zóster es una enfermedad neurocutánea y voy a explicar por qué es neurocutánea, porque afecta las raíces nerviosas y produce una sintomatología cutánea. Lo que vemos es lo que vemos en la piel. Se produce principalmente por la reactivación, como bien has explicado, de un virus que en la mayoría de la población estamos en contacto con el virus de la varicela zóster en los primeros años de la vida. De hecho, el 95% de la población habrá contraído esta infección antes de los 18 años. Este virus, que es el virus de la varicela zóster, que pertenece a la familia de los herpesvirus, muy similar al virus tipo 1 y tipo 2, que son los que producen el herpes labial y el herpes genital, comparten características, pero el virus de la varicela zóster produce una lesión inicial, que es la varicela o la lechina, el chickenpox, como lo conocemos muchos. Cada vez menos se produce gracias a los programas de prevención, pero una vez curado este virus, queda de una manera latente, queda como adormecido en los ganglios sensoriales de las raíces de la médula espinal. Y ante algunas situaciones específicas puede reactivarse. Estamos hablando de situaciones de inmunosupresión, no específicamente enfermedad, pero por ejemplo ante cualquier cuadro vírico, situaciones climáticas, cambios atmosféricos, el embarazo, algunas enfermedades o en algunos tratamientos, puede producirse una bajada de defensas y permitir que este virus que está ahí dormidito pues se reactive.
¿Cuáles son los primeros síntomas? Imagino que será fundamental pillarlo a tiempo.
Importantísimo saberlo, porque además es una entidad que a veces está infradiagnosticada. El paciente suele acudir previo al diagnóstico 3 o 4 veces y le pueden decir cualquier clase de síntomas. Pueden decirle que es un dolor costal, que es una dermatitis, que tiene una erupción inespecífica, y realmente lo que aparece en la mayoría de los casos es una especie de ardor, sensación quemante en la piel sin que el paciente se vea inclusive nada. Pero es verdad que puede aparecer un dolor que puede ser muscular, que puede ser, los pacientes lo explican como me duele la piel, y si tuviésemos la oportunidad, que de hecho en atención primaria la tenemos, de seguir a estos pacientes en el curso de 2 o 3 días, podríamos ver la aparición de estas pequeñas lesiones vesiculares, son ampollitas, y que a diferencia de la varicela, Ángel, me gustaría diferenciarlo, porque la varicela produce unas lesiones muy muy similares, pero son generalizadas, aparecen por todo el cuerpo. En el caso del herpes zóster, tiene una característica muy peculiar, que es unilateral y es metamérico, y lo voy a explicar.
Muy rápido, por favor, Jessica.
Aparece de un solo lado. ¿Por qué? Porque afecta una raíz de una raíz nerviosa, una metámera, lo que es el área que una raíz nerviosa inerva. Por eso el mito de que esto se va a unir, hay mucho mito con respecto al herpes zóster, ¿no? Que la gente quiere tratarse porque que si las dos puntas se unen, esto no va a pasar, porque el herpes zóster cursa y abarca una raíz metamérica, es unilateral, y por eso no se va a unir. Generalmente cuando aparece en el tórax, abarca un costado, todo un costado, o en el cuello, alrededor del cuello, en la cara generalmente es de un solo lado. Y las localizaciones más frecuentes son esas, tórax, cuello, también en la cara, en donde hay que tener muchísimo cuidado por la afectación que puede abarcar el ojo.
Doctora, ¿qué es eso de la neuralgia posterpética? ¿Se puede complicar el herpes zóster?
Sí. Fíjate, importante esto, ¿no? El herpes zóster es una lesión, estas lesiones cutáneas que suelen ser muy espectaculares. Los pacientes se preocupan mucho de cuánto me va a durar, cuándo se me va a quitar, me van a dejar marcas. Estas lesiones curan, van a curar espontáneamente, van a desaparecer y no dejan marca. Lo que sí es verdad es que la complicación más frecuente del herpes zóster es la neuralgia postherpética. En algunos pacientes puede aparecer inclusive antes e irse intensificando en el curso de los días, y en algunos pacientes aparece a posteriori y puede ir increyendo, puede ir a más. Por eso es tan importante ir controlando a los pacientes para ajustar lo que es el tratamiento del dolor, porque es un dolor incapacitante, es un dolor que va a durar en la mayoría de los casos durante varias semanas o inclusive meses. Esto tienen que saberlo. Uh-huh. Y es un dolor tipo punzante que puede ir y volver, y es importante que los pacientes sepan que no se trata con analgesia habitual. No lo quita un paracetamol, no lo va a quitar un ibuprofeno.
¿Cómo se trata entonces, Jessica?
Bueno, en principio la lesión por herpes zóster, siempre decimos, es importante el tratamiento precoz. Es mejor tratar la aparición apenas comiencen los síntomas. Es indicado tratar en las primeras 72 horas con fármacos antivirales. Disponemos de valaciclovir, aciclovir. Me gustaría hacer énfasis en, por favor, no usen tratamientos tópicos porque se generan resistencias. Importante el tratamiento oral, acudir al médico para que se le paute de manera adecuada o haciendo ajustes dependiendo de la patología previa de cada paciente, si hubiese que hacerla. Y sobre todo valorar la escala de dolor. El dolor es una percepción muy individual y habrá que ir controlando a este paciente. En estos casos hay que ir manejando la analgesia en función de lo que el paciente te manifieste. Se puede utilizar amitriptilina, se puede utilizar gabapentina en dosis ascendentes e ir viendo cómo responde el paciente al dolor.
A lo mejor tenía que haberlo preguntado antes, Jessica, pero no todos los herpers son zóster, ¿no?
No. De hecho, lo que te comentaba al principio, el virus de la varicela zóster comparte características similares con el grupo de los herpes virus. Pertenece a la misma familia, tenemos el herpes tipo 1, que generalmente produce lo que es el herpes labial, el herpes tipo 2, que generalmente produce las lesiones genitales, aunque debo decir que hemos encontrado herpes tipo 2 en zona oral y en faringe, igual que el tipo 1 en zona genital, pero es lo más frecuente y lo que más vemos. Y el virus tipo 3, que es la varicela zóster, es el que produce el zóster. Uh-huh. Estas son las principales diferencias a nivel molecular. Pero en líneas generales se diagnostican por la clínica. Nosotros cuando vemos a un paciente en consulta que ya nos explica más o menos cómo ha comenzado el curso y la evolución de los síntomas, vemos las lesiones, es bastante diagnóstico, aunque en algunas ocasiones habría que acudir a algunas pruebas específicas para tipificar los virus, sobre todo en pacientes que tienen reactivaciones muy frecuentes.
Y la última, que a los médicos os encanta esta pregunta. ¿Cuál es la forma de prevenirlo?
Importantísimo. Qué importante es la prevención. Debemos hacer más medicina preventiva. Me gustaría hacer muchísimo énfasis en que cualquier persona que presente cualquier lesión característica que les parezca, que esto me duele la piel, por favor no sobreinformarnos con la red social, porque hay mucha desinformación también. Creo que lo más importante es que aquí en España disponemos un sistema de atención primaria, consultar a su médico, que sean evaluados para un correcto diagnóstico, un tratamiento oportuno, precoz, y sobre todo prevenir las complicaciones. Hay muchísimas complicaciones que pueden aparecer del herpes dependiendo de su localización. Cuidado con la localización facial, porque pueden producirse celulitis y afectar el ojo. También la lesión del herpes zóster oftálmico, que puede producir lesiones en la córnea. Cuando afecta el pabellón auricular, pueden haber complicaciones neurológicas y sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Estoy hablando de niños pequeños que no tengan la vacunación completa, pacientes ancianos, pacientes que estén institucionalizados, pacientes con inmunosupresión, tratamientos quimioterápicos. Todas esas son personas que deben estar mucho más atentos. Y por supuesto, tenemos muchísimas formas, la medicina está avanzando, la ciencia, la investigación trabaja continuamente, de manera potente en encontrar las maneras de prevenir todas las reactivaciones, sobre todo de estas patologías que pueden complicarse, sobre todo en esa población más vulnerable.
Jessica Vacante, médico de familia en el Servicio Canario de Salud, hoy nos ha enseñado mucho sobre el herpes zóster. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Que tengas buenas noches.
Buenas tardes. Chao.
Hasta luego.